Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche. Sigue tiempo de juego. Sigue la radio deportiva. Arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española, que es el primer Tertulión de 2019. Y es un Tertulión que viene, ojo, con curvas, con muchas curvas. Vamos a ver si lo hacemos bien, aunque solo sea por ser el primero de 2019. Me estáis devolviendo señal, eso es lo primero que tengo que decir, porque me escucho triple, como quien dice. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Está Tomás Guas.
Castaño, bien recuperado.
¿Qué tal llevas 2019, Guas?
Fenómeno, mejor que el 18.
¿Sí?
Sí, hombre, coño, estoy con mis nietos, he estado aquí en momentos familiares extraordinarios. Muy bien.
David Albelda, Valencia. Muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Qué tal, David? ¿Qué tal las fiestas?
Bueno, más o menos.
Sí. Bueno, joder, a mí cuando me dicen eso ya no pregunto más. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Te he escuchado mucho también estas fiestas, ¿eh? Yo he escuchado la radio.
Bueno, me alegro.
Y te he escuchado atentamente.
Nosotros trabajamos para los que nos oyen.
Efectivamente. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás, familia?
Pues estupendamente, más viejo que nunca, pero bien.
¿Cómo? Sí, bueno, claro.
Eso pasa cada día, ¿eh?
Sí, sí, cada día somos más viejos que nunca.
Pero más
rico, ¿verdad?
También.
¿Más rico?
Claro. Bueno, más rico.
¿Rico
más rico? Sí, porque tienes más años y es más rico.
No, rico igual, ¿eh?
No. Y más sabios.
Rico aumenta. Cuando tienes más años vas a seguir.
¿Has engordado en estas fiestas, Rico?
¿Qué va?
Creo que la última vez que me pesaron fue al nacer. Desde entonces he tenido ya cierto complejo.
Y es verdad que no me atrevo tampoco. Yo hace tiempo que no me atrevo. Jorge Bustos, hola, Jorge, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Tenías Navidad intensa, porque tenías que currar y no os lo habías dicho, que te habían tocado cierre de Navidad.
Pero el 31 ya me fui de hasta hoy, he estado de vacaciones, o sea que bien, con las pilas cargadas, hasta que he visto al Madrid.
Eso, se te han descargado, se te han descargado viendo al Madrid, ¿no?
Sí, ya.
¿Qué estás más cabreado, con el Madrid o con el VAR?
Pues, a ver, yo no voy a caer en la demagogia de decir que hoy el Madrid ha perdido por el VAR, porque me parece absurdo. Eso es, el VAR es pues un punto más de indignación en medio de una depresión, ¿no? Si te quieres enfadar con un sistema que hay que revisar, que todos yo creo que estaremos de acuerdo en que el aparato funciona si se le consulta, claro, si al final todo depende de la voluntad de un árbitro, que al final siempre hay un factor humano, pues no funciona, claro. Pero más allá de eso, que es otro debate paralelo, bueno, hoy se constata que a 10 puntos del Barça al Madrid revela su crisis en todo su esplendor, es decir, y podemos luego vestirlo lo que queramos, pero es evidente que, bueno, que quizá lo que pasaba hasta el partido de Villarreal es que los 5 puntos de distancia eran un espejismo. Lo de verdad es lo que hay ahora.
Está aquí Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Tú qué tal las fiestas?
Bien, hombre. Bien comido, bien bebido. Bien. Me han echado un bar esta mañana los Reyes. Venía sin pilas, no funciona.
¿Un bar? No te funciona.
No funciona el bar, no.
¿Has hecho el gesto del rectángulo y no?
No funciona.
Está Antoñito Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Juanma, recién llegado de Sevilla, donde además vengo con un gran sabor de boca porque he visto un partido con la intensidad y con la emoción que hace mucho tiempo no vivía.
Sí,
y además te voy a resumir lo que luego va a ser parte del tiempo de opinión con las noticias que venimos contando durante toda la tarde.
Lo de Oblak, ¿qué? ¿Te he escuchado? Sí, señor.
Oblak y el Atlético de Madrid tienen avanzado, muy avanzado ya, la renovación del portero eslovaco que cumple contrato en 2021 y que tiene 100 millones de cláusula para subirle el contrato, los millones de cláusula y el sueldo. De los tres que quedan pendientes por renovar, Godín, Felipe y Juanfran, a día de hoy solo seguiría Juanfran, y ni Godín ni Felipe seguirían en el club, digo a día de hoy, si no se tuerce nada y no parece que se pueda torcer mucho. Y la tercera que te cuento, Lucas Hernández, no solo no se va a ir ahora en junio, como decían algunos, sino que el club tiene la intención, el plan, y quiere renovarle, ampliarle su contrato el próximo mes de junio. Por cierto, otra más que damos, Lucas Hernández, que hoy está lesionado, el próximo domingo contra el Levante vuelve al equipo rojiblanco ya recuperado.
Vale, pues empiezas el año. Es una trayectoria impecable la tuya, ¿eh? O sea,
bueno, es mi trabajo tampoco.
Dando noticias, tremendo. Bueno, a ver, Fouto, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos a hacerlo ordenado, y lo digo en serio. O sea, vamos a tratar de hacer un análisis y no montar un lío aquí, un guirigay que no se entienda nada. y vamos a tratar de explicar lo que podamos aportar de lo que ha ocurrido en el partido del Bernabéu y también en el Coliseo con Alfonso Pérez, con ese gol que se le ha anulado al Getafe con 0-0 en el marcador, que yo desde luego creo que es otro escándalo importante de lo que ha ocurrido este fin de semana. ¿Tú qué información tienes de lo que ha ocurrido en el Bernabéu?
Bueno, empiezas bien, porque es lo primero que hay que saber. Yo cuando escucho el VAR se ha equivocado, el árbitro se ha equivocado, y cuando hay gente que no sabe la conversación que han tenido el árbitro del VAR con el árbitro del campo, alucino. Porque, ¿por qué es error del VAR? ¿O por qué es error del árbitro? Si no saben lo que han hablado uno a otro.
¿Tú conoces lo que han hablado?
Vamos a empezar por eso, Juanma. Por decir que lo primero que hay que saber para tener una opinión clara de lo que ha ocurrido en las jugadas polémicas del Bernabéu, que es la de Vinicius, o en la de Alfonso Pérez, que es el gol anulado a Jaime Mata, es saber qué han hablado, ¿vale? Yo, de la jugada del Bernabéu de Vinicius, está claro que es penalti. Ahora estamos viendo una imagen en directo gol ampliada, donde se ve que el primero que toca balón es Vinicius y luego derriba Rulli al portero del Real Madrid. Para el árbitro que está en el campo, es de las jugadas más complicadas, porque es al 50%, ahí te la juegas, o te está engañando el delantero, o es penalti, claro. Pero el árbitro que estaba en este caso en el VAR, que era Melero López, no ha considerado que ese derribo es un error claro y manifiesto. Por eso, el árbitro que estaba en el campo, el árbitro que estaba en el VAR, no ha aconsejado, porque el árbitro que está en el VAR no tiene potestad para pitar en una jugada de interpretación. Insisto, el árbitro que está en el VAR no ha aconsejado ir a revisar la jugada. Eso es lo que ha ocurrido en la jugada de Vinicius.
O sea, que el VAR no falla, vale, sino falla siendo, el camarero.
Perdóname, Fouto, sigue siendo un escándalo. ¿Vale? O sea, tu explicación es impecable. Nosotros todavía no hemos dicho nada, pero sigue siendo un escándalo.
No, pero espera.
Bueno, a mí me parece un escándalo que el tren de Extremadura a Madrid.
Sí, señor,
esto, sinceramente, creo. Escándalo, Emilio. No, es que hay unas cosas. Es que muchas veces sacamos entonces, las cosas de aquí.
Vamos a avanzar. Entonces, esa frase tan global de que el VAR no funciona, el VAR es un sistema que está a disposición de un ser humano.
Esa es la clave.
Entonces, el VAR funciona.
Claro, claro.
Lo que no funciona es la interpretación del ser humano.
Eso es.
Es decir, ahí había un señor que estaba viendo unas imágenes y él ha considerado que eso no era suficiente para decirle al árbitro, vete
cuando
a ver la jugada.
7,5 millones de personas han visto que era penal.
Pero a lo que vamos es, no es que no funcione el VAR.
No, es no que funciona el VAR, porque si hay personas que lo hacen funcionar mal, no funciona.
Sí.
No.
Sí.
No, porque
sí.
Si tú tienes un tren que funciona mal, no funciona el tren.
Porque funciona bien no en funciona. El 80% de los casos.
No, déjate el 80% de los casos, por favor.
Ayer en Huesca hay en Huesca hay dos jugadas.
Pero, Pedro Martín, por cierto, buenas noches, que
buenas
no te había saludado. Encantado, ¿qué tal? Feliz año.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo puedo decir eso? Porque
¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? Si se han comido 40 penaltis en esta liga. 40. Estamos hablando de una cosa del Madrid, porque es el Madrid.
Pero que el VAR no se come nada.
Toda la jornada
el VAR es una tecnología que repite las jugadas. Es una tecnología de óptica. Son las personas las que se equivocan, son las personas, no los aparatos.
Pero Jorge, perdóname.
Pues normal. Vamos a ver. Cuando tú tienes unas personas que están controlando los aparatos, al final el maquinista en el tren es el que se equivoca. Claro, el tren no se equivoca. Porque si tú le frenas,
el maquinista, ¿no?
Sí, hombre. Correcto. El tren puede tener una avería y se puede parar.
Pero la mayoría de los casos son alguien que se equivoca.
No, pero
la mayoría de las veces.
¿Qué dice?
Que sí, la mayoría de las veces es la persona que está llevando la máquina la que se equivoca. Pero en cualquier caso, da igual que sea el maquinista o la máquina. El caso es que esto no funciona.
Vale. ¿Estáis de acuerdo entonces? Lamar, ya te lo pregunto a ti. O sea, ¿para ti lo de hoy es un escándalo que debería suponer la eliminación o la supresión del VAR o qué?
Yo no he hablado, porque estoy preocupado si Foto está en una habitación
quiero que lo hagamos bien hoy.
No, por eso yo ni he hablado, estoy calladito. Yo no tengo nada que decir. Yo lo dije en la primera jornada y ahora me encanta escuchar a los que defendíais el VAR discutiendo entre vosotros.
No, yo lo defiendo.
El VAR es un escándalo. Y como bien ha dicho Guas, o Pedro, no sé qué le ha dicho, esto se lo hemos visto ya al Madrid, vamos a darle media hora. Esto ocurre todas las semanas. Un escándalo. Pero ala, pues como es muy bonito y nos gusta y nos parece muy gracioso, el VAR es un escándalo. En el partido del Madrid, en el partido del Barça, en el partido del Huesca, en el partido del Getafe, es un escándalo. Ahora, nada, pelearon los que os encantaba el VAR, yo paso.
Es un escándalo la aplicación, Manolo.
Hombre, claro, evidentemente.
Como hemos cambiado el error. Hemos visto dos errores hoy, uno en el césped y otro en la sala. Se ha cambiado el error de sitio. La gravedad de la
jugada. Roberto, perdona que te diga, yo prefiero el error del árbitro.
Sí, claro, yo también.
Porque es que el error. Por eso soy, estoy contra el VAR. Porque el error del árbitro.
El error del VAR te pone más de mala leche.
Pero el error del VAR yo nunca lo podré entender. Yo el del árbitro lo puedo entender.
Es que lo que tiene la también es un error arbitral.
Sí, pero sí.
No, pero. Vamos a ver, hemos estado toda la vida intentando explicar a la gente, y al final yo creo que lo hemos conseguido, que el árbitro cuando no pitaba una cosa es porque no la veía.
Correcto.
Pero es que ahora es muy difícil explicar que no piten esto.
Porque lo ven.
Naturalmente.
Porque lo ven. Porque
aquí lo
muy difícil.
Hemos vendido.
O sea, que es mucho más injusto esto que lo que había antes.
Lo que tiene la jugada de hoy, por su simpleza, es que no necesitas conocimientos técnicos. Es una jugada de sofá. Es la típica jugada que la ve mi abuela. Ese es el problema que tiene esta jugada, que es muy fácil. Y el ser tan fácil, dices, ¿cómo es posible que un tío que es árbitro profesional en una sala no la ve? Entonces eso es lo que convierte el VAR en...
Roberto, es peor. En un lodazal. Es peor, Roberto, el 85% de jugadas que también ha cagado el VAR se ven con tantas cámaras como tienen, ¿vale?
Sí, pero es que
se ven. Hay una parte, las famosas jugadas grises que Fouto nos ha enseñado toda la vida, eso el VAR lo ha limitado al 15%, ¿vale? Por lo tanto, es posible que el VAR también falle en algunas, pero lo que no puede es fallar en tantas.
Es que
porque
eso es lo
para
que
eso está la tecnología.
Y en tan fáciles.
La de Vinicius es especialmente fácil.
Pero Juanma, es que tú a la gente le has dicho, hemos dicho todos al aficionado, y nosotros somos aficionados, que esto va a limitar el error. Porque hay un señor arriba que lo ve. Que es lo que decía Fouto al empezar, que es clarísimo.
Porque o sea, además, Tomás, la jugada de Vinicius... Es posible que se le escape al árbitro del campo, pero no al de arriba.
Claro. Te me has adelantado. Como digo, bien dice Fouto, el árbitro puede creer que la toca Rulli. Oiga, perfecto. Ahora, el de arriba no se puede equivocar. Entonces, hoy hemos visto un arbitraje de 1950.
No, pero es lo que ya ha dicho
Fouto. Es lo que ha pasado toda la vida.
Es lo que ha dicho Fouto al principio.
Anoche en Huesca hay dos más. El de Mata en San Mamés es un escándalo que no se puede creer. Es decir, dígame, si esto, usted está con una televisión, cuatro tíos puestos y no lo ven, o no valen. Hay que buscar otros, porque estos tíos no lo ven.
El cinturón de seguridad que tenía el árbitro de campo no ha funcionado, porque el señor que tiene la... potestad de sugerirle que revise la jugada ante la evidencia de las imágenes, también ha debido considerar que Vinicius se ha tirado, porque ahí no se puede considerar otra cosa. En las imágenes de televisión lo que se ve es que el portero no toca balón y que el otro se cae.
Bueno,
él
pues solo si se ha tirado, pero
él solo puede, considerar eso.
No, si se ha tirado, para usted el partido y lo molesta.
No, pero, que de acuerdo. No, si yo no estoy diciendo ni que se haya tirado.
No
podemos
decir si lo ha pensado.
Tomás, no podemos decir tan a la ligera que no ha funcionado por una semana o unas jornadas. Veces que sí ha funcionado, también podemos recordar...
Pero eso no es noticia, Albelda.
No se pueden equivocar.
Es que
siempre.
Hoy el árbitro del Bernabéu ha tenido 10 jugadas y ha fallado en una. Tú no vas a hablar de los 900.
No fallan más.
Escucha,
más.
Te digo.
Yo que no soy...
Perdonad, bueno, Pedro, comprenderás que para mí te diga que ha fallado en una.
Vale, habla Paco, vamos por orden.
Que no soy ni ultra amigo. Porque a mí no me parece penalti lo de Ramos y me parece...
Fouto, espera.
Hacemos radio sorda, ¿eh?
Sí. Fouto, ponte los auriculares y espera. Paco, habla.
Que digo que yo no soy ni ultra defensor ni ultra enemigo del VAR, sí que digo una cosa. Hay una cosa que los grandes defensores del VAR, como Fouto o Rubén, dicen, no, con el VAR el fútbol es más justo. Yo, justamente, la percepción que tengo, y no estoy, repito, en contra del VAR, tampoco voy a favor, es que es más injusto. Porque cuando tú tienes oxígeno para unos enfermos y para otros no, es mucho más injusto que cuando no había para nadie.
Absolutamente.
Por ejemplo, imagínate que el Getafe baje por un punto. Y paso de la acción de Vinicius. El Getafe lo ha pasado hoy y le pasó en San Mamés dos que son inopinables. O sea,
inopinables.
Que sientas a 12 cabras que nunca hayan visto fútbol y las 12 cabras están de acuerdo. Pero un tío distinto de otro, en el caso de San Mamés y en el de hoy, pues han fallado. Con lo cual... Cuando solo hay justicia para unos, es más injusto que de la otra manera, para mí.
Una pregunta, Fouto. La gente de la sala del VAR los árbitros.
Hay que entrevistar, a esos hay que entrevistarles y que respondan. No, es que se tiró, que digan algo. Pero que al VAR no se le puede entrevistar porque es una máquina. Pero al ser humano que no aconsejó.
Ahora
sí, hombre, se les puede entrevistar. De hecho, cada tres meses sale el presidente de los árbitros. No, pues que expliquen esta jugada porque de verdad.
Pero quería. Bueno, de hecho, la conversación de hoy está.
Pero bueno, ten en cuenta que pueden hablar y también pueden hablar los jugadores del Madrid y no han hablado hoy en el Superclass de la Liga. Que te hable el responsable del atraco.
No, te quería preguntar.
Aquí hablamos cuando nos da la gana. Dime, Juanma.
Pero, Fouto, ¿qué?
No, claro, es que no hablan los árbitros, pero tampoco hablan los jugadores del Madrid cuando no les da la gana a los del Barça. ¿Qué me decías? Perdona, Juan. Los jugadores no arbitren.
A ver, Fouto.
Cría cuervos, mira lo que te van a sacar.
Fouto,
mira,
te estaba preguntando si a la gente de la sala del VAR se les sanciona, si van a la nevera.
Sí, claro, puede haber sanción para el árbitro que está en el campo y puede haber sanción en este caso para el árbitro que está en el VAR. A mí me parece que no
hay nevera para tanta gente.
A mí no me parece que esté habiendo tantos errores cada jornada. Hay muchos errores que son de interpretación, puede parecer a ti penalti, a mí no. A mí el de hoy sí que me parece más un error de VAR, pero me parece que no hay tantos. Y no estoy de acuerdo con Paco. El VAR, yo no digo que sea más justo o más injusto. El VAR es una ayuda para el árbitro en jugadas de blanco y negro. Correcto. El VAR ha intervenido y ha corregido muchas jugadas y vuelvo a repetir.
Rosa,
si a ti te dicen, tómate una pastilla que te curas una enfermedad, pero te la cura el 90%, tú te la tomas.
No, no, es que
eso está claro y lo haremos todo el mundo.
Como hará Velasco Carballo cuando venga aquí la siguiente vez, dirá, es que de 100 errores el VAR ha subsanado 85.
Claro.
Claro. Entonces,
me faltaba más.
Yo lo que digo es, y al Getafe, si no le ha subsanado ninguno y le ha fastidiado tres
y
o cuatro,
Huesca,
¿qué hacemos con eso? Cuando solo hay justicia para unos y no para todos.
Pero yo, Paco, no estoy de acuerdo, porque al Getafe le perjudicaron el otro día en un penalti clarísimo que no le hicieron a Mata, pero a Gené en el Sevilla-Getafe hubo una roja clarísima y el VAR tampoco intervino. Es que yo no estoy de acuerdo. Es que hay que mirar todos los partidos, Paco. Claro, no solamente los que tenemos. Es que hay muchos errores. Es que al final los errores se balancean. Es que al final hoy te perjudica, mañana te ayuda. Mira, hoy Ramos, que era un defensor del VAR, ha rajado del VAR. Y Piqué, el otro día que rajó del VAR, hoy lo ha defendido. El VAR es como los árbitros. Cuando nos perjudica es muy bonito, cuando nos beneficia es muy malo. Y ya está. Y no hay más. No, y es otra.
Pero vuelve al principio de esto. Es más injusto porque ahora es un tío que lo ve 7 veces. Tiene 7 cámaras.
Es una opinión diferente a la que tenemos.
Es muy raro que una persona, como un árbitro, que está en la sala del VAR, que está de ver fútbol, que controla el reglamento, que ha estado en el campo y que está en el campo, vea la jugada de hoy y interprete.
Ten en cuenta, Juanma, que también
es que es muy raro.
También la intervención del árbitro que está en el VAR tiene que ser no solo muy rápida, sino muy segura.
Bueno,
porque
pero
cosa,
es que tiene una posibilidad.
Lo que no puede ocurrir
es que hay una posibilidad que es vete a ver la jugada. Exacto. Que no te mojas. O sea, oye, mira, yo si estoy en el barrio, vete a verla.
Lo que pasa es que cuando te dicen vete a verla, Juanma, en el 99% de los casos, tú vas, el árbitro que está en el campo va a rectificar.
Bueno,
para eso sirve.
Es que esa frase hoy le habría sacado de todos los problemas.
Y le habría dado tiempo a tener toda la
repetición. Esto que acabas de decir es una barbaridad. Es decir, porque si tú lo que estás pidiendo es que el árbitro del VAR no le recomiende al árbitro del campo que vaya a ver la jugada para que no cambie de opinión, entonces ¿para qué tenemos el VAR?
Perdona, no he dicho eso.
Claro, o sea, es decir, el árbitro del campo, si cambia su opinión cuando el VAR le pide que la vea, será justo.
Claro. El penalti de Varane, no
me has debido de escuchar bien, Emilio. Yo he dicho que es una jugada totalmente revisable.
Todos los que estamos aquí te hemos interpretado lo mismo.
El error de hoy es sencillamente que el árbitro de la sala del VAR no le diga vete a verla.
Estaría continuamente diciéndole al árbitro del campo
es una frase que no obliga ni al árbitro ni a la sala.
Claro,
es una frase sencillamente
y es lo que aporta el VAR, porque hasta ahora, como te digo yo, es un arbitraje hoy del año 1950 donde el árbitro se equivoca y no pasa nada.
Lo que pasa es que para que eso ocurra, Juanma,
perdóname, tengo la posibilidad de ir a verlo, es la diferencia del VAR a lo que no había.
Es que el juez tiene que estar listo también y decir, bueno, voy a echar un vistazo a ver qué pasa, que para eso lo tengo.
Juanma, lo que está claro es que cuando el árbitro que está en el VAR llame a un árbitro que está en el campo para una jugada, tiene que ser un error
claro, manifiesto, claro, y sostenible. Pues, y esos errores, y eso efectivamente, como los de hoy, pero Roberto, esto claro, no ocurre todos los días.
Esos,
mira, la
Liga bueno,
tiene 10 partidos.
Si hemos aprendido que las jugadas grises no te van a llamar el VAR al árbitro de campo. Hoy, por ejemplo, la de Yarra Ramos, pues hay
es
seis opiniones, y puede ser 4-2, 5-1, pero siempre va a haber uno que te diga, pues para mí no es penalti, para... bueno, vale, es, vale, el de arriba dice... Tengo alguna duda.
Igual, por ejemplo, Paco, que en la jugada de Jaime Mata no hay un error del VAR. Hay un error del árbitro del campo por dos cosas. Primero, porque él interpreta que hay un empujón de Ángel, que para mí, evidentemente, no es lo suficiente como para anular el gol. En ese empujón, el VAR nunca va a entrar en la interpretación.
Pues
y además, el árbitro pita casi cuando Mata está marcando.
Casi.
Con lo cual hay, por ejemplo,
pero,
no hay un error
como
de VAR.
A la vez, el del VAR no le puede decir, oye, míratelo, que no es nada.
Míratelo,
no, Paco,
claro,
porque el árbitro del VAR no puede medir.
Entonces el VAR no vale para nada.
No,
claro, si no puede intervenir en esa, no vale para nada.
Claro, pues no, pues ahí hay, ahí, por ejemplo, a diferencia no de los del Bernabéu, en esa jugada no hay un error de VAR. En esa jugada
ahí
hay
no
un error
nada,
del árbitro, eso es.
Claro. Oye, si en una jugada de gol tú no puedes marcar la diferencia.
Acción inmediata, y probablemente el pitido sea después de que contacte Mata con el balón.
Seguro.
Si no, cronometraron la tele, lo que tenéis.
Eso es.
¿Sabes lo más triste de todo esto? ¿Sabes lo que es lo más triste?
Dime.
Que estamos hablando del VAR porque le ha pasado al Madrid o al Barça. Pero esto está pasando todos los domingos.
Anoche en Huesca, Chato.
Todos los domingos. Y
si te lo digo antes de empezar. Pero Manolo, todos los domingos jugadas.
Que no pasa todos los domingos. Lo que pasa es que eso es lo que tú quieres vender, Lama.
Manolo, no seas demagogo. Hemos tenido 27 discusiones
del VAR. Ahí está Pedro Martín, que acaba de decir 40 penaltis.
Pero el tema es que cuando se acierta, lo damos por normal que se ha acertado. Entonces no hablamos.
Claro.
Pero hoy es un error tan grande que hoy lo hablamos. Claro.
Pero perdona, el día del Athletic Club de Bilbao.
Lo dijimos,
Tres minutos de reloj.
Bueno,
hoy Manolo, 40.
Venga,
escúchame.
Vale.
Escucharme.
Vale. Mañana voy a ver el golazo. Te lo vuelvo a decir. Mira, es que empiezo el año igual que lo acabé.
Que sí, hombre,
mañana
que no me
voy a ver el programa
hombre,
de tele que haces.
Que os encantaba el VAR. Ahora ya
no
gusta el VAR porque ha pasado el Madrid al Barça.
No, como eres un trampas, te voy a hacer yo la misma trampa.
A vuestra casa.
Mira cómo te estás riendo ya. Te la voy a hacer yo la misma trampa. Mañana voy a medir el tiempo que le das en tu programa de tele a la jugada de Vinicius.
Ya te lo
voy a comparar con el que le diste a la jugada del Getafe.
Pues mira, te lo voy a adelantar. Le voy a hacer un vídeo como le hice a la jugada de Mata. Un vídeo.
Sí.
Un vídeo, ya lo verás.
Sí,
alguna reaccioncita más, si acaso.
Sí,
pero...
No.
No más de 30 minutos.
Lama, que estamos en quinto de Manolo Lama, hombre.
¿Sabes la única diferencia que hay? Yo desde el primer momento, junto con Guas y Pedro Martín, dijimos que no nos gustaba el VAR.
Ya, pero eso te gusta, porque a ti te gusta la polémica.
Y Mendilibar. No,
y sabes que eso es audiencia.
¿Sabes a quién le gusta la polémica? A vosotros.
No, a mí
que hoy estáis discutiendo de algo que os gusta.
Bueno, evidentemente, Manolo, hay que discutir.
A mí no me gusta la polémica.
Hay una jugada polémica, pues se discute y ya está, y se explica.
Pedro, a mí no me gusta la polémica y sé que con el VAR hay más polémica todavía. O sea, si por eso
lo
dices...
aplican mal.
Claro, el VAR es magnífico para que haya más polémica todavía.
Claro, porque Pedro,
lo que pasa es que a mí no me gusta VAR por principio. No me gusta.
El penalti de Varane en el Camp Nou, que el árbitro da córner...
Vamos a zanjar el tema.
Vaya a verlo. Es lo natural. Es lo natural. Dígame, yo veo que hay algo. Vaya usted a verlo.
Sí, pero en esa jugada, Guas, hay una diferencia...
Lo de hoy tiene que ir a verlo.
En esa jugada, Guas, hay una diferencia muy importante. Déjame explicarte, Tomás. En la jugada de Varane y de Luis Suárez, el árbitro del campo ve una cosa que no ocurre.
Claro, que es lo mismo que hoy.
Con lo cual
es lo mismo que
un error claro y manifiesto. Y lo de hoy también, pero si yo no estoy diciendo que lo de hoy no lo sea, cabezones.
Pues aquel día fue yo y lo va.
Hay que ver,
claro.
Si empezó el programa diciendo que es penalti, que es un error de la
base.
Y vamos, una cosa... No, voy a hablar yo. No, Emilio, espera. Íbamos muy bien.
Muy bien.
Vamos a tratar de seguir por lo menos regular. Ya no te digo bien, pero vamos a ir regular.
Lo de cabezones no irá por todos, ¿no?
Me parece correcto.
No, irá por todos menos por Antonio Ruiz.
Por ti y por mí no, Albelda.
Quiere hablar Emilio Pérez de Rozas. Y va a hablar 20 segundos y va a dejar el turno al resto de compañeros, ¿verdad, Emilio?
Pero con tu tono, Emilio, con tu tono.
A mí hay una cosa que...
20 segundos.
Que coincido. A mí hay una cosa que coincido con Jorge y con Juanma. Y que me parece preocupante. Que es... podemos ser defensores o detractores del VAR, pero es evidente que el VAR es un artilugio que debería mejorar la justicia en el fútbol de cada partido. Pero lo que estamos comprobando es que es la persona humana la que falla. O sea, es decir, estos árbitros son tan malos en el césped como viendo las repeticiones de las jugadas.
Bueno,
lo cual me parece que es preocupante para la formación y para la calidad de este arbitraje.
Una
porque si estos tíos no viendo. Solo fallan en el césped, sino que también viendo fallan tele, viéndolas nueve veces, entonces ya es para preocuparse.
Cambiamos una encuesta sobre la popularidad del VAR sería interesante. Una serie, ¿no? Hecha por el CIS, una empresa seria que hiciera una encuesta sobre... No, porque estoy seguro que al principio de la temporada la popularidad del VAR era mucho más alta que ahora. Y no lo digo por el Madrid, lo digo por que se hiciera en todos los aficionados de todos los clubes de España a ver si aprobaban o no al VAR.
La afición es como los jugadores. Por una que te perjudican, ya vale, quieren que el VAR... Claro.
Cuando se quejó, es una mierda, no entiendo por qué le han puesto la Copa del Rey en segunda división el año que viene. Cierre absoluto del tema, porque os dais cuenta que son las 12:25, el Real Madrid está a 10 puntos del Barça... Ha perdido hoy, creo que es en la sexta derrota, me parece,
Sí.
En Liga, sí.
En Liga,
novena de la temporada.
Novena de la temporada, sexta derrota del Real Madrid, estamos en el mes de enero. Y ha empezado el año con un empate en Villarreal, raquítico, y con esta derrota frente a la Real Sociedad.
Bueno, no menospreciemos los empates.
No subestimemos las derrotas.
No subestimemos los empates.
No ha habido ni empate. Empate.
Hombre, si hoy empata era un punto más.
El diagnóstico del enfermo Paco es muy grave, es el más grave de los últimos años.
El diagnóstico lo ha hecho Modric. Me ha apuntado las tres cosas que ha dicho.
Sí.
Falta gol. De eso no creo que tenga la culpa Solari. O sea, se fue un estrellón, no vino otro estrellón.
No se puede hablar de eso, ¿eh?
Bueno,
cuidado, que me dijiste que de Cristiano no se podía hablar.
No, he dicho, se fue un estrellón, no vino otro estrellón. Falta concentración, ha dicho. Bueno, es que tampoco tendrá la culpa Solari de que Asensio no las haya metido hasta ahora o no las meta ahora.
De la concentración, para mí sí tiene culpa.
Falta concentración, pero no viene de los dos últimos partidos, que en el minuto 3 ya iba perdiendo. Es que viene desde la Supercopa, que empezó Ramos regalando el primer gol. Es verdad, es que falta gol, falta concentración y falta que recuperen el nivel, y además se pone el primero, que también es verdad. Sí, él es el primero que está lejos de su nivel.
Muy bien
de todo eso, que es todo verdad, si queréis culpamos a Solari. Para mí Solari ni ha hecho pretemporada, ni ha hecho la planificación de la plantilla, ni tiene nada que ver esto. O sea, de paso. Pero también digo una cosa. Cuando tú tienes las ganas, digo como aficionado, de decir, yo es que vendía a todos, pues no hay ninguno que valga, o me quedaba con cuatro, blah, blah, blah. Eso no se arregla yendo solo al mercado. Para mí, ¿eh? Para mí eso solo se arregla acertando con el entrenador. Voy a poner no solo el ejemplo de Zidane. El Atlético de Madrid parecía que había que echar a todos. A Juanfran, a Godín, a no sé qué. Blah, blah.
Es verdad.
Y llegó Simeone y, coño, ahora todos parecen buenos. Y empezaron a parecer buenos enseguida. Yo sé que Klopp y que Pochettino están imposibles, que son así dos que tienen más o menos caché y trayectoria para poder entrar a Madrid. Pero creo que el Madrid del año que viene, de la temporada que viene... Me da la impresión de que antes de pensar en la estrella y en los nombres que a cada uno nos guste más o menos, debería empezar por un bicho en el banquillo, creo. Y repito que para mí Solari no tiene ninguna culpa de todo esto, ¿eh?
Pero ¿y bicho? Si no es Klopp ni es Pochettino.
Mourinho, pues mira, hay dos maneras de ver el descalabro que tiene ahora mismo el Real Madrid. Que por un lado dices, bueno, si se la pega también con el Leganés, igual van y fichan ya ahora algo. Pero es que si se la siguen pegando ahora con el Leganés y con no sé qué, no sé cuánto, a ver si los mourinistas... Se sale, que es hecho a temblar, se sale con la suya, que no creo, ¿eh? Pero también podría ser que si no tienes a Pochettino, a Klopp, a Klopp, a no sé quién, a ver si le van a convencer a Florentino.
Está cambiando el tiempo.
No.
Está cambiando el tiempo.
No, yo te digo, lo último que me dijeron es, está más acabado, no me dijeron que Asensi, eso lo puse yo.
Que era Charito, pero escúchame, está libre, ¿eh?
Ese es el problema.
Es una tentación.
El problema es que está libre.
Imagínate que el Madrid pierda con el Betis y con el Sevilla, que es muy factible.
Es
son dos próximos de liga.
Lo puede perder con cualquiera.
Y que añada con el poste de pegársela con el Leganés, que ya se la pegó.
Uy.
Está libre.
Muy tentador, ¿eh?
Me cojo una semana de vacaciones.
Bustos, antes de escuchar al resto, quiero que me digas tú...
Yo suscribo el análisis de Paco. Pues, está diciendo la verdad de lo que está pasando. El problema no es de Solari. El problema de restitución de plantilla, de planificación, de que los jugadores no están al nivel de lo que son estos jugadores. Es que sí, están a su nivel.
Hay
muchos problemas.
¿Todo
que
esto?
El mejor de la plantilla sea Vinicius ahora mismo, como...
Todo esto es verdad y estamos hablando. Esto es verdad y estamos hablando en principio de forma inmediata y también con un futuro muy próximo. Pero es que tal y como se ha puesto el mercado, tal y como se ha puesto el fútbol, tal y como se han puesto las estrellas en los futbolistas, casi no es cuestión de tener mucho dinero y de pensar quién vas a traer y tal, porque hay gente que no quiere venir, hay gente que sí quiere venir, hay gente que tú te tienes que sacar de encima y no te los puedes sacar, hay gente, no es nada fácil. Si es como dice Paco, de no podemos echar a Kroos, no podemos echar a Modric, pues no podemos porque todavía crees
que todavía tiene...
Hay que empezar a poder, pero lo que hay que traer a una cabeza que distinga, que hay que echar de
un entrenador con un proyecto.
Va a hablar Manolo Lama, pero lo va a hacer después de escuchar los mensajes de los oyentes de este tiempo de juego, que son bastante más importantes, evidentemente, que Manolo Lama. Vamos. Ángel García, adelante, que tú también eres llegando... muy importante.
No, deja. Y que están llegando, por supuesto, a nuestro WhatsApp, 637-230010, a nuestro Twitter, @tj_cope, y a nuestro Instagram, @tiempodejuegocope. Empiezo con uno dedicado especialmente para Tomás Guas de Kini. La conspiración del VAR es clara, y es la de parar el imparable ascenso al estrellato mundial de Vinicius.
Esto es imparable, hombre.
Luis, en el Villarreal Real Madrid, Ramos hace penalti a Samu. El árbitro y el VAR se lo tragan, y vosotros también. Ni un segundo le dedicasteis, igualito que hoy. Teodoro, el VAR de hoy es el mismo que no vio el pisotón de Ramos en Villarreal.
La semana
pasada no escuchamos a Modri decir que el VAR debió pitar penalti.
No, Modri lo dijo en el Mundialito de hace 2 años.
Cierto. Al Madrid le faltan 50 goles llamado Cristiano. Sin el astro y con el VAR, el Madrid no ganó una liga hasta que Messi se retire. Vicente, pero el problema del Madrid hoy no ha sido el VAR. Y acierta y se equivoca porque las imágenes las ve una persona que puede cometer errores. Y también muchas reacciones a la información de Antoñito Ruiz sobre las renovaciones del Atlético de Madrid. He de decir que me sorprende que no tenían muchas ganas los atléticos de que Juanfran renovase. No voy a engañar ni a leer ninguno.
Eso no es verdad.
Eso es lo que hemos recibido aquí, Antonio.
El que habla por sí mismo.
Y Adri, en cambio, dice, se están haciendo las cosas bien. Godín se merece el cielo, pero Lucas tiene más presente y futuro. Aunque yo haría un esfuerzo por Godín, obviamente.
Son las 12:30, las 11:30, si nos escuchan desde Canarias. Estamos en el primer tertulión del año 2019. Hemos dejado atrás ya el Día de Reyes, hemos empezado en las rebajas y nuestras rebajas van a empezar con la argumentación de Manolo Lama, enseguida, después de una pausa.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Esta mañana hemos ido toda la familia andando hasta el colegio y pensamos repetirlo todos los días. Y hoy veo que en el Corte Inglés hay un 30% de descuento en botas, botines y zapatos para todos. De Geox, Wonder, Gloria Ortiz, Clarks y Pavlovsky. ¿Casualidad? No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ya está aquí otra vez, una emocionante jornada de liga. Y es que ya sabes una cosa, y es que tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Ya sabes, entra en betfair.es y añade emoción con una de sus supercuotas. Puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza, que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos, pleno tertulión. Estamos en el primer tertulión de 2019 con Manolo Lama, con Paco González, con Tomás Guas, David Albelda, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Jorge Bustos, Antonio Ruiz, está Fouto, está Pedro Martín, está también Miguelito, ya que se incorpora. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es el tramo, está Palomar también, el tramo y el tiempo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Lama, habías pedido la palabra, ¿qué querías decir?
Bueno, que hablando de la crisis del Madrid, hay que decir que esto no pasa de un día para otro. O sea, el problema del Madrid no viene de una jornada para otra. El proyecto del Madrid, evidentemente, ha sido exitoso, a más no poder, 4 Champions de 5, pero evidentemente el proyecto del Madrid iba dando signos de agotamiento año tras año. O sea, porque el año pasado el Madrid ganó la Champions, y no se lo puede discutir nadie, y además ganó un pedazo de Champions, pero hay que recordar también la Liga que hizo. Y hay que recordar también la copa que hizo. Y hay que recordar que Zidane lo lió y se marchó. A esto hay que sumarlo que el Madrid, por una u otra razón, aquí no busco culpables ni a ver, el Madrid perdió al hombre que posiblemente tapaba todos los o parte de los problemas que tenía el equipo, que los tapaba a base de goles, que se llamaba Cristiano Ronaldo. Y de entonces el Madrid, ante la salida de Cristiano Ronaldo, bueno, está contado aquí en Tiempo de Juego por Paco, intentó el fichaje de un mega crack, no lo pudo conseguir. Pero el Madrid se equivocó no fichando jugadores. Si no puedes fichar a un 10, claro, habrá que fichar a un 8. Pero habrá que fichar delanteros. No, y luego hay que decir otra cosa.
Ni nada.
No, bueno, y luego hay que decir otra cosa. El gran problema del Madrid, que hoy por fin le ha dicho Modric, que es esto de la falta del gol, es que en un equipo grande, que lleva, ¿cuánto lleva el Madrid? ¿26 goles o 25?
26.
26.
Lleva 26 dos,
goles en 18 partidos. Decime, sí. Y lleva más 2, me parece, ¿no? O más 3.
Más 3.
23 en contra.
O sea, es que, ¿a qué puede aspirar un equipo? Es que
tal cual.
No puede ganar a nada. Es que no puede ganar nada. No puede ganar
porque
nada.
Porque si lleva Cristiano y defiendes bien, pues bueno.
Claro. Pero, y no, al revés. Y si defiendes mal y tienes a Cristiano, exacto, hoy no palmas. Por ejemplo. Entonces, el problema del Madrid es, oye, pues no sé, a lo mejor en la Champions o en un torneo como la Copa, que es de lotería, pero igual que yo el año pasado era optimista, yo creo que el Madrid este año está llamado a empezar de cero el año que viene en un poquito, dice Paco. Pero a lo mejor es muy difícil. Pues a lo mejor es el momento, como decía Guas, creo que lo dijo hace 2 años, el momento de tomar decisiones muy duras y empezar de cero.
Sí, pero yo creo que no las tiene que tomar el Madrid desde la presidencia o desde la dirección deportiva,
no, no, claro,
de decir, venga, Modric ya tiene 30 y tantos, tenemos medio hablado Eriksen, pues
desde el banquillo.
Un traslado que es muy normal, que yo creo que aprobaría a todo el mundo, venga, vale, sí, lo entendemos, y que Modric pegue el pistoletazo en China, pa, 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 pa. Y venga, si no puede ser Neymar, pues Hazard. Y es que yo creo que no debería ir la cosa por ahí, y yo participo del juego de los foróforos, hoy te he dicho, yo traía a Lewandowski antes que a un virguero, a uno que las enchufe, vale. Es que yo creo que tiene que empezar por un entrenador, porque el Madrid, el segundo más exitoso de su historia, o el más exitoso de su historia, 4 de las últimas 5 Champions, en 4 de las últimas 5 ligas, en Navidades había perdido la Liga.
Ya, pero Paco,
con Cristiano, sin Cristiano, con 4 en Navidades, ¿eh? Es que flipas, pero en es Navidades.
Que, es que el entrenador ya lo tenía y lo echaron, era Lopetegui,
no,
era el entrenador.
Ese sí, ha sido el primer error del año.
Bueno, entonces ya...
O no te aparece. Porque,
es que entonces
pues,
lo entiendo,
pues no lo sé,
respecto
yo he
a la salida
un mensaje de
Modric, y Cristiano,
muy
se comportó
sensato.
Igual.
Digo,
pero, no les dio la importancia que tenía.
Pero llegado el momento de hoy, lo que a mí me extraña es que el Madrid no es un equipo. O sea, son 11 tíos con una voluntad que la tienen, que no les sale nada, que van por el campo. Pues bueno, hay un tío que al minuto hace un penalti, o casi penalti, o penalti del todo. Hay otro que tal, y dices, bueno... No es un equipo.
Es
que, eso hay una, escúchame, Tomás, hay una responsabilidad de la plantilla y del cuerpo técnico.
Mira, Tomás,
porque tú dices, oígame, el otro día os cachondeabais cuando dije el Ajax. Pues si es que hoy en día no tienes la certeza, mira, ni que elimine a Leganés.
Tomás, durante
como equipo no está, es una cosa deshilachada, es una cosa que está fulano. Oye, el mejor Vinicius, que claro, sí, yo como me harté de verle puesto, ese en cara y tiene más que lo que todos los delanteros del Madrid juntos. Ahora, que ese chico sea el que tenga que llevar a su espalda al equipo.
No, pero no puede ser.
Mira,
no
durante
puede ser,
la retransmisión, joder. Durante la retransmisión. Y en
con 11 tíos corriendo. Bueno,
y en esto podemos estar de acuerdo todos, sobre todo por la manera en que lo cuenta y lo dice. Durante la transmisión, Poli ha estado diciendo suelto y tal todo lo que yo creo que realmente le pasa en Madrid. O sea, cuando Poli pregunta, yo quisiera ver cómo entrenan, yo quisiera ver cómo preparan los partidos, yo quisiera ver la preparación física. Es que el Madrid actual, este que vemos ahora, es fruto de muchos desastres.
Pero es no que es, entrenan como el año pasado, ¿eh?
No, claro, no es cosa peor de que unos estén fuera de forma como reconoce Modric, de que no hayan sustituido al entrenador triunfante como Zidane y no le hubieran dado la importancia que tenía tener un entrenador, o que pensaran que podía meter los goles de Cristiano cualquier otro, o que pensaron que la generación esa de Ceballos, Asensio, Iscos y tal iban a tomar el... No, no, es un cúmulo de circunstancias.
Para mí el ejemplo de eso, Emilio, es Isco. O sea, los vitos que ha tenido Isco es infumable, sí, infumable.
Efectivamente.
Claro. Lo que está claro que al final...
¿Habéis visto, perdona, la bueno, claro, habéis visto la última acción de
del partido?
La de Oyarzabal. Tremendo. Es ya no solo...
Es una dejadez absoluta.
Ya no solo es... Está fuera de sí, ¿no?
Saca 5 metros en 12.
No, pero ya no es solo eso. Es después. Lo que sucede después.
No, después que él no sube. Porque en el minuto 93 no sube, pero...
Pero ¿sabes lo que hace Oyarzabal, no?
Sí, sí, bajar.
Aparece en el área de la Real a tapar la jugada del Madrid.
Pero ¿sabes lo que tiene Oyarzabal? La confianza de su entrenador. A ver si la culpa de que el Madrid ha palmado 0-2 es culpa de Isco.
Hoy de Isco no hay ninguna culpa, pero también te digo una cosa. Igual que Solari, no, yo no le echo culpa. Puedes decir, es que tiene que poner a Isco, vale. O a no sé quién, o a Reguilón por Marcelo, vale. Pues se puede estar equivocando en eso. Pero Solari no tiene autoridad para decirle a Marcelo y a Isco, troncos, que es que os gana en línea en las carreras, poneros ya a dieta.
Pues ¿sabes qué autoridad tiene?
A lo mejor Klopp o Pochettino o Pepito Pérez vienen y sí la tienen.
Pero bueno, Paco, ¿sabes qué autoridad tiene? No ponerlo.
Claro, sí, no lo pone.
Como hace con Isco, pero a Marcelo lo pone.
Ya.
Y está más lento que Isco todavía, lo pone, ¿eh?
No, pero escucha, que... a Isco ya lo ha matado varias veces, pero yo para mí hoy ya le ha dado el tiro de gracia.
Hombre, claro que se lo ha dado, ¿no? Se lo dio el otro día ya en Villarreal también.
No, pero esto es peor. Porque es que hoy estaba lesionado además Bale.
Pero o sea... escúchame, pero Isco es que lo tiene claro ya. Si Isco ya lo dijo el otro día. Si Isco lo único que ya espera que se acabe la temporada. ¿Para qué? Para que echen a Solari y empezar de cero con el nuevo entrenador.
Es que yo creo que hay varias claves y creo
si
que
es que Solari Paco... no confía en Isco. Tampoco hay que darle mucha vuelta.
Manolo, yo creo que Paco ha hablado una cosa importante, ¿no? Porque decimos, no, Solari no tiene la culpa de dar... Bueno, pero sí que es verdad una cosa y está... Y lo hemos visto en el Atlético de Madrid con Simeone. Que habéis dicho, eran malos todos para tirar y de repente son todos buenos. Eso viene a decir que un entrenador con trabajo puede cambiar los jugadores. Totalmente. Ahora mismo, el que no esté en su mejor versión y no es uno, digamos que son casi todos, tiene que haber algo de los técnicos que les tienen que sacar claro, el rendimiento. Porque los buenos entrenadores
ahí está el mérito,
aquellos...
claro, que se sacan lo mejor de cada uno.
Hombre, es que esto, si no, al final siempre es, mira, culpa al entrenador.
Cuando aciertas con el entrenador, mira, Henke cogió a un Bayern que estaba a 9 puntos y lo hizo campeón de todo. Y lo cogió, yo qué sé, en
claro,
el
sobre
parón
todo
invernal.
Cuando tienes, Paco, sobre todo cuando tienes mimbres. Y el Madrid esté a lo mejor no puede pelear con el Barça. Pero
para quedar segundo, tercero,
claro,
hacer un papel digno. Pero,
perdón,
claro.
una cosa. ¿Qué está haciendo Abelardo con el Alavés?
Tenerlo delante del Madrid.
Pero que cogió este equipo desahuciado sí, pero, y es no, que no es ver, una
por
racha.
Eso, que
es
cuando que aciertas ahí, claro, ya no te parecen todos tan asqueroso, viejo,
vendible. Yo estoy de acuerdo con todo esto. Pero estoy más de acuerdo con Paco y ahora le quería preguntar a David, que es el que ha estado dentro de un vestuario. No es fácil para un entrenador novato, para un tío como Solari, ir ahí y encararse con todos estos. ¿Eh? Claro, otra cosa es Ceballos, otra cosa es Asensio, otra cosa
no
es Valverde y tal.
En eso estamos de acuerdo.
Cuidadín para poner en su sitio
oye,
esto. Es verdad.
Miedo?
Es verdad lo que dice Manolo, que... Ah, vale, pero con Isco sí lo haces y con Marcelo no. Vale, de acuerdo, pero eso no es nada fácil.
Claro, Miguelito suele decir que Solari no tiene autocrítica, yo le digo, pero ¿cómo ha salido Solari a decir lo que probablemente dirá en el club? Que es,
lo matan.
Están de ánimo muertos, físicamente este están acabados, no sé qué.
Solari era uno que pasaba por ahí.
Claro,
Solari
él no puede decir
por ahí
nada.
Y le han puesto al frente del primer equipo.
Esta semana Solari ha tomado dos decisiones que a mí me han llamado muchísimo la atención. El otro día jugó Modric con fiebre en Villarreal. Yo no sé qué se le pasará por la cabeza a Ceballos o a Isco.
Lamentable.
Y hoy no había un delantero en el banquillo.
Sí, esto
tres defensas y tres centrocampistas.
Y dicho esto, Miguel no tiene la culpa de lo que le pasa al Madrid, Solari.
Evidentemente,
¿eh?
Pero si mete a Cristo
pero,
en la convocatoria.
Sí, pero él, Manolo.
No, él tiene una parte, no, una tiene, correcto, una parte alícuota de la culpa, pero no la culpa.
Cuando ganó cuatro partidos seguidos, os jactabais de que estaba en una buena racha.
No, yo no.
Y ahora resulta de que no tiene culpa de nada.
No,
tiene culpa de lo suyo, pero de la falta de gol, por ejemplo, no tiene culpa él, de la falta de gol.
Ni la tenía Lopetegui.
Ni que Casemiro haga un penal en el minuto uno, tiene la culpa él.
Oye, la programación será, ha sido la que haya sido, eso es al margen, pero esa plantilla de Madrid. Y ese cuerpo técnico anterior y el de ahora, yo, es que lo que te digo, eso no es un equipo de fútbol. Eso son 11 tíos que salen al campo y que se lo que ellos quieran. La Real les ha pegado un meneíto.
No tener a los jugadores enchufados, hombre, concentrados, por porque lo que estáis hablando son muchos fallos de concentración. También es algo que el cuerpo técnico tiene que trabajar.
Por favor.
Que sí, que es probable que Solari tenga su parte, pero que hasta aquí, y repito, de las últimas 5 ligas, el Madrid ha tirado 4 navidades, eso correcto. No es culpa de Solari. O sea, es que hay ahí una dejación en la plantilla o lo que sea, que solo se le pone
Miguelito,
cachondo el asunto. ¿Qué
es lo próximo del Madrid, Miguelito?
Bueno, el calendario de enero es complicado, las 3 próximas jornadas del Real Madrid.
No corras tanto, que el miércoles juegan en el Leganés.
Aparte de la eliminatoria contra el Leganés, el Madrid vuelve a jugar en el Bernabéu el próximo miércoles a 9:30. Las 3 siguientes jornadas de liga son visitar Heliópolis, el campo del Betis, recibir al Sevilla e ir a Cornellà del Prat a jugar contra el Español. O sea, son las 3 próximas.
Y en medio
jornadas.
Copa, ¿eh?
Luego elimina al Leganés, otra eliminatoria de Copa, a ver qué rival toca.
En este sentido.
Espera, Emilio, una cosa. A ver cuánta gente va el miércoles al Bernabéu. Que esa es otra noticia.
Ni el Tato.
Hoy, Juanma, tercera peor entrada de la temporada.
Pero Juanma,
53.412, pero es que la tendencia empieza a ser ya de 50,000+ espectadores.
Y ahora una pregunta que te hago, Juanma. Si hoy el Madrid hubiera ganado, pues hubieras entendido muchas cosas para el miércoles. Pero ¿a quién va a alinear el miércoles?
Pues a Lucas en vez de a Vinicius.
Pues Keylor, Odriozola, Reguilón, Nacho, Ceballos, Isco.
Vamos a verlo eso, ¿eh?
Oye, que este partido es contra un primera.
Claro.
O sea, que esto no es una pachanga de Copa contra un segunda vez.
Pero no puedes poner todos los días el mismo equipo.
No,
pero tienes que pasar la eliminatoria.
Yo os voy a recordar que el Madrid al último le ganó 1-0 y mereció el West Ham. Al penúltimo le ganó 1-0 en casa, en el Bernabéu. Al antepenúltimo ya no le ganó, que era el Villarreal el otro día, ya no le ganó, y con la Real ha palmado. O sea, es todo bastante lógico. El Leganés, rival muy difícil para Madrid, para este Madrid muy difícil.
Claro, el día del Villarreal abrimos el programa diciendo cosas parecidas, y dije, os ha sorprendido.
Pero es que Tomás,
a mí no me sorprendió porque es una dinámica que no se rompe.
Pero es que además, Tomás, esto le está pasando al Real Madrid en la mejor liga de Europa. ¿Vale? Porque en ninguna otra liga, ni Premier, ni Bundesliga, ni Francia, ni Italia, el Leganés te mete mano, el Getafe te mete mano, la Real te mete mano y el Alavés es cuarto. En ninguna. O sea que todo este desastre encima te ocurre en un sitio donde te muerde cualquiera.
Miguelito, ¿Bale cuándo vuelve?
Bale unas 3 semanas, más o menos. Joder. Así que la semana que viene...
No, Bale, Mariano, Asensio... Es que en la mitad de los delanteros...
Bueno, yo ya acabaron unos cuantos tocados.
Y Lucas, ejemplo, expulsado.
De cara al Betis, exacto. Lucas expulsado. Vinicius es un calambre. Yo creo que no va a tener problemas, pero vamos.
Total, que Brahim Díaz titular ya el primer día.
Igual Brahim Díaz titular contra el Leganés. Por cierto, le presenta mañana a 1:30. Es que y a ver si va a tener que jugar contra el Betis.
El Madrid está en manos de un adolescente. Muy bueno, por cierto, que ha hecho un gran partido, que es Vinicius. Esa es la realidad. El Madrid es ahora lo que se le ocurra a Vinicius.
Que viendo el partido de Vinicius, te da ganas de volver a echar a Lopetegui, pero antes, y a Solari, pero antes.
Bueno, menos mal que venís a las mías.
Porque, al final, el tío vale para algo, para encarar. Y
claro.
Tomás siempre lo dijo, en honor a la verdad.
Yo le había visto... Bueno, escucha, me mete gol y deja de meter goles.
Que tampoco mete goles.
Sí, pero no
que no mete goles. No,
pero toca penaltis que no le pitan.
Hombre, en otro Real Madrid iría
en Calesa. Y penaltis que no le pitan.
Vamos a esperar un poquito, ¿no?
Bueno, por cierto, que a lo mejor Solari se encuentra ya sin querer, como le pasó a quien fue a Ancelotti o a Zidane, que va a cambiar el sistema, va a jugar con 4 centrocampistas. Sin querer, a lo mejor se lo encuentra y le sale mejor. Porque esto también del 4-3-3 le va a llevar a la ruina, ¿eh?
O al momento que mete 3 centrales.
Yo qué sé.
Miguelito, gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta aquí lo que pasó en el Bernabéu. Porque después del Bernabéu llegó lo del Coliseum. Ya hemos comentado la jugada con 0-0. El gol anulado al Getafe. Al margen de eso, la sensación de que el Barça está acelerando.
Yo no la tengo, ¿eh? O sea, ¿no? Acelerando no, porque yo no puedo valorar cómo un acelero en el partido del Barça. Hoy el Barça ha ganado porque Messi y Suárez han metido más goles ya antes de acabar la primera vuelta que lo que llevan 16 equipos de primera. Pero el Barcelona hoy salía jugando al campo sabiendo que era un partido de mínimo 5 puntos. Y le ha costado entrar en el partido, ha entrado al cuarto de hora con Messi, de la mano de Messi, se ha puesto 2-0 con otro golazo de la nada de Luis Suárez, y luego el gol del Getafe a última hora le ha complicado mucho las cosas. Era importantísimo quién marcara primero. Ha marcado al Barça porque en esa jugada delicada de Mata la han anulado por falta previa. Es decir, técnicamente no habrían anulado el gol, habrían pitado falta previa. Pero en la segunda parte a mí no me ha parecido que el Barça controlara nada, que era un partido Miguel, de cara o cruz.
Sí, pero está en el ABC de la Liga, está que estos partidos se sacan adelante, lo saca adelante el campeón y el Barça lo
bueno,
ha sacado.
Bueno, no, bien, de acuerdo, lo ha sacado, pero no pegando un acelerón. No,
pero tenemos que recordar que el Getafe y el campo es un rival complicado.
Complicadísimo. Sabíamos
de antemano que el partido no iba a ser bonito ni
David,
fácil.
David, Valverde le tenía un miedo a este partido que no te lo puedes ni llegar a imaginar.
Bueno, todo el mundo que conoce porque cómo está el Barça tiene que tener miedo.
¿No había dormido en toda la semana? ¿Qué le pasaba? Joder, un miedo.
¿Emilio? Como si fuera Halloween.
Va a dar información y tú le vacilas.
Claro. ¿Emilio?
Es autorizado, macho.
Perdona si te ha molestado. No quiero.
Arráncate.
El Madrid juega tan mal que tapa lo mal que juegan el Barça y el Atlético.
Le ha parecido mal. Emilio, tienes narices que te parezca mal que te interrumpan. Un poco así como.
Estoy contigo, Emilio, te ha faltado.
No, perdón. Yo cuando interrumpo es para pisar una información o para decir algo, hacer un comentario.
Para mejorar.
No para joderme.
No, claro. Tienes razón.
No para joderme. Yo no me he jodido todavía de ninguna.
Oye, el Barça será lo que será y no irá a morar y todo lo que quieras.
Denúncialo al comité.
Y menos burlándose de un amigo mío.
A mí me parece más fiable desde que empezó esto.
Sí, pero escucha, que el Madrid...
No,
pero,
lo que decía es que el año pasado...
Un Madrid normal estaría con el empatado.
El año pasado, como recuerda ahora David, ¿cómo ganó el Barcelona este partido?
Pues,
lo ganó vale. Donde se lesionó Dembélé, donde salió Paulinho y Denis Suárez y metieron los goles en un campo que me parece había encajado menos goles que nadie.
Sí, sí.
En un equipo con un entrenador que hace morder a sus chicos, que juegan, que tal. Era un partido que, como dice Roberto, y estando de acuerdo con la versión de Miguel, era un partido jodido, que sabían que iba a ser así.
Yo te digo que como el Madrid ni ataca ni defiende, está tapando que el Barça no defiende, le han llegado 8 veces hoy, pero 8 bestias.
Claro.
Y que el Atleti no ataca. Está tapando eso, pero en realidad la Liga está barata por arriba.
Sí,
ahora el Barça pegará un sprint y se irá.
El Barça tiene a Luis Suárez y a Messi.
Claro.
Son dos bichos. Claro, tú comparas las alineaciones. Es que el Barça tiene a Messi y a Luis Suárez.
Te voy a dar un detalle que parece que es que no. ¿Sabes cuántos goles lleva el Barça? 50.
Claro.
Es que ¿sabéis cuánto goles lleva?
Llevaba 30 más que el Getafe.
¿Sabéis cuánto goles lleva el Madrid? 26.
Claro,
¿sabéis cuánto goles lleva el Atlético Madrid? 26. Pues si es que el Barça lleva el doble que los otros dos.
Claro.
¿Cómo
claro.
no va a ganar la Liga?
No, que Messi y Suárez llevan dos más. Solo Messi y Suárez.
Bueno,
dos más que el Madrid. Que la
y luego decimos, no, es que el Madrid encaja mucho. ¿Sabéis cuántos goles ha encajado el Madrid, por ejemplo, más que el Barça? 3. O sea, Barça le ha metido 20 goles.
Por eso que el Madrid ni defiende ni ataca, el Barça no defiende y el Atlético no ataca.
Para ser campeón un equipo grande tiene que meter goles.
Bueno, el Atlético ataca porque no se quiere, pero vamos.
Pues, bueno, porque no es el plan, Paco. Porque el plan es otro.
Pues el Madrid lo tiene.
Un Madrid normal estaría pegado a ellos.
Que el Barça también ha perdido un montón de puntos desde
la temporada. Juanma, el Madrid lo tiene muy mal porque ahora ya tiene que fallar hasta el Alavés. No, y al Sevilla, claro, el Atlético y el Barça.
Bueno,
es que ahora
plaza.
Me decía
Uzquiano, a ver si al mismo tiempo.
Me decía Uzquiano en el programa de la tele en Vamos, me decía...
Meterse en Champions.
Me decía, no, si el objetivo del Madrid tiene que ser acabar cuarto.
Claro, Champions.
Suena a broma, pero es así.
Bueno, la semana que viene juega Betis Real Madrid, quinto contra sexto, 4 puntos de diferencia por el Madrid.
Y luego el partido al Sevilla que se las trae,
No, si eso... Bueno, también se sale de las crisis así. Ahí ganando.
Oye, pero no quedamos en que después del Mundialito del Madrid había recuperado el juego, el fútbol y todo eso.
Pues no habíamos quedado en eso.
No, me pareció oírlo, igual estoy equivocado.
¿Quién lo dijo?
No recuerdo, pero que creo que en esta sintonía se ha dicho que el Madrid había recuperado ya el nivel de crucero y el juego.
Sí, que tiene puesto el larguero todavía.
Buena diversidad.
Creo, igual me equivoco, Robert, perdóname.
Es que soltéis esas cosas y no.
Claro.
Pues no.
No, la verdad es que no.
No, que no fue.
No, perdóname, que igual, efectivamente, sería en Radio Taxi, que lo digo mucho por la noche. Pues...
Sintoniza, ¿eh?
Sí, ya va a ser hora, ¿no?
Oye, lo de Piqué quejándose de Getafe ya es un clásico también, ¿eh? Piqué desde que la lió en Halloween ahí, que destrozó, que salió
disfrazado. Lo ha dicho Valverde también. ¿Te acuerdas cómo se puso el presidente Torres contigo, no? Que dijo, ahora no hacéis nada, que tenemos el mejor césped de España.
Sí.
Otro incendio.
Digo, como lo diga Ángel Torres a Valverde.
Yo viendo el partido no me dio la sensación de que el césped estuviera mal. No, o que no, fuera...
A mí tampoco.
No, lo que pasa es que es posible que estuviera duro porque hacía
seco,
frío.
Sí, claro.
Es como ayer las quejas de Marcelino, que no tienen ningún sentido. Si vas a Vitoria en enero, lo normal es que el césped esté helado. Y te tendrás que jugar con el césped helado.
Sí.
Es como el Rayo el otro día en Valladolid. ¿Qué pasa? ¿Que se va a quejar el Rayo del césped de Valladolid en el 5 de enero? Es que el césped está como puedes y las ligas han ganado jugando el césped helado con barro.
No, es que tiene razón.
Y todas las cosas.
Es que
no está siempre el césped perfecto.
Los parques ahora no están igual que en marzo.
Claro,
en abril.
Pedrito tiene razón. En esto y en lo del VAR. Claro. También lo tiene, pero eso no te
como
gusta.
Como siempre.
Claro.
Aquí en Madrid todo el problema que tenemos es con el bar central, este que han hecho ahora en la zona centro de Madrid.
Está bonito eso, ¿no?
Es bonito, ¿no?
Y lo de mañana, lo de Brahim que presente mañana en Madrid, a mí pobre chaval también. Joder, vaya día para presentarle al pobre.
¿Y qué van a hacer? Si ya lo tenían previsto.
Coño, pues que lo presenten pasado mañana, que lo dejen hambre al pobre hombre.
¿Y qué van a hacer? ¿Guardar un día de luto mañana? ¿Un día de puertas cerradas? ¿Qué quieres que va a pasar,
Manuel? Pobre chaval, pues pobre chaval, a mí me da pena. Pues
igual llega el momento.
Pobre chaval. Hombre, supongo que nadie le contará.
Estas cosas a ti te conmueven, Manolo.
No, pues me da pena. Un día feliz como el chaval.
Va a jugar contra Leganés, a este paso. Contra Leganés le ponen.
Hombre, que se le pueden poner. Pues, cabrón, puede jugar ya.
Por cierto, ¿habéis visto a Brahim jugar? ¿Cómo es Brahim?
Como Isco, pero pensando en el gol.
Muy bueno.
O sea, técnicamente muy bueno y hace magia en tiros a puerta. Piensa en gol. Ahora, es un chavalín.
Claro,
es que el Madrid no puede estar... porque a veces oigo cosas de dentro del club sobre los proyectos del año que viene y yo digo, pero un equipo grande que quiere ganar las tres competiciones o luchar por ellas, no puede estar en manos de... Pero no porque sean malos, ¿eh? Vinicius, 19 años, claro, Rodrigo, 18...
Que en Barcelona quieren poner a Riqui Puig.
Sí, no, si un niño está,
o sea,
muy bien.
¿De qué vas tú?
Sí, uno rodeado de todos los demás.
Vale,
claro,
vale.
Pero tres niños en la delantera.
Vale, bueno, vale. Bienvenido al club, chaval.
La sensación, Paco, es que le faltan cinco tíos entre 25 y 30 años.
No, pero no, arriba. O sea, tú tienes que tener.
Y buenos.
Pero entonces estamos de acuerdo en que los que tiene ya lo valen.
Emilio.
No, que no valga.
Sí. Que me habéis cambiado otra vez al Madrid. Emilio, una cosa que te lo habrán preguntado mil veces estas Navidades, pero ya lo aclaras en el tertulión. ¿Crees que sigue Valverde el año que viene en el Barça o no?
Sí.
Porque como van a la Liga, ¿no?
Claro, la Liga.
Rico, ¿tú?
Yo sinceramente no lo sé, no tengo esa relación. Yo lo que sí sé, y es lo que he escrito, es que el equipo quiere que siga y donde lleva la corbata quiere que siga. Que dependerá exclusivamente de él.
Y a Valverde, perdona, se le pueden criticar muchas cosas, pero se le ha quitado la magia de Iniesta, de Xavi, de Neymar un minuto antes de empezar una liga en la que el Madrid te barre la Supercopa. O sea, el mérito de haberlo hecho.
Y una cosa muy más importante todavía. De todos los fichajes que ha tenido el Barça, él solo pidió uno que no lo trajeron.
¿Sabes de 56 jornadas, ha dicho Pedro Martín, 50 líder Valverde? Pero luego, Marco, es verdad que tiene muchas cosas criticables, de no sé qué, podía jugar más, mejor, más estilo Barça.
¿Cuál fue el que pidió?
Pero la Champions y el partido de la Roma lo mató.
Sí.
No, pero
¿cuál fue el jugador que pidió? ¿Qué dices tú?
A Íñigo Martínez, y como estaba el tema de Mascherano recién renovado, no se lo trajeron. Y ahora le han traído a uno nacional, cuando desde dentro querían traerle a otro brasileño, Rodrigo Caio, para más señas.
Estamos preparados ya para hablar también de lo del Pizjuán, ¿verdad, Antoñito? ¿Que estás preparado?
Sí, por supuesto.
Y está Víctor Fernández en Sevilla, que va a hablar también de lo que ha sido el partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid.
Magnífico partido.
Ahora
por
estamos
cierto,
con...
penalti que ha habido también a favor del Sevilla.
Clarísimo.
No, según Pedrito Martín, no.
No, pero que los
El de Savic.
De hecho, no ha habido ningún penalti en esta liga por empujón.
Mensajes de los oyentes a este tertulión, primer tertulión de 2019. Ángel García.
Lo del Real Madrid es un descalabro de unos jugadores que ya no tienen ganas de darlo todo y creen que con el nombre o el currículum seguirán ganando. Hace falta savia nueva. Ramos, Marcelo, Benzema, Bale, Kroos, entre otros, tienen que salir. Vaya limpia que hace este. Y dejar el sitio a gente con ganas.
Es lo que te digo, que en la polvareda te cargas a todos. Y Kroos debe tener 27, 28.
Mañana lo vamos a hacer en el partidazo. Los que estén de comentaristas, que digan a quién se cargaban.
Gracias, Florentino. El mejor fichaje de todos los equipos de la Liga Española es no renovar el Madrid a Cristiano. Firma un Atlético. Ernesto, Florentino es el mejor presidente de la historia, pero desde hace 3 años ha dejado desmoronarse una plantilla que era la mejor de la historia. y nuestros oyentes proponen muchos sustitutos de Solari, Pablo Machín, Guti y sí, un par de viejos conocidos. Álvaro...
Se parecen como, vamos, Pablo Machín y Guti, o sea...
Álvaro dice, Mou está en el mercado, pero Zidane también, vuelve Zizou. Y en cambio, Carlos, como socio del Madrid, para hacer el ridículo con Solari o Lopetegui, prefiero hacerlo con Mourinho en el banquillo. Y os leo un mensaje sobre el VAR, es un poquito claro. Largo, pero estar atentos. Es lamentable el análisis del VAR que hacéis. Es evidente que el VAR disminuye el número de errores flagrantes, goles fantasma, fueras de juego o agresiones. Estos decidían partidos y se han corregido totalmente. El problema es en los errores de interpretación, que nunca se acabarán, por eso son de interpretación. Y ni con 3 ni con 100 personas se acabarían. Pero aún así también disminuyen, porque es más difícil que interpreten mal 3 más 1 que uno solo como antes. Solo Fouti se atiene a la lógica y el sentido común. Los demás, a la escuela, a estudiar mates y sentido común.
Muy bien. Mira, hablando de sentido común, está ya los Víctor Fernández de Sevilla. Sí.
El tipo más neutral que he visto yo en mi vida.
El resumen es que
mates para qué sirven.
Es falta de Vinicius.
Hola, Víctor.
¿Qué tal? Gracias por los elogios, buen malo.
Sí, bueno. Sí, sí. Que no sé si te pillamos viendo una serie o algo tal, pero que ahora nos cuentas lo que ha pasado en el...
Una serie. Víctor, bueno, sí, Víctor, yo sí te he creído cuando has dicho que van a ir al máximo recuperarle.
¿Qué dices, Víctor?
No, que es verdad, que no estaba viendo serie, estaba leyendo, pero no hay ningún problema.
Supongo, porque tú a esta hora estás...
Pero poesía, contad en el Filemón, a ver, te crees que era Borges.
Clásicos, ¿qué estás leyendo?
El
¿qué estás leyendo?
Trueno.
¿Qué estás leyendo?
En este momento...
Sí. No, bueno, o ayer por la mañana.
No, es que tengo 3 abiertos. Pero en este momento, El extranjero, de Albert Camus.
Muy bien.
Oh,
bueno.
Magnífico. Oh, Camus.
Qué buen libro.
La verdad es que para nosotros, de Mbappé.
Para nosotros es un honor contar con una persona que sea en el programa.
Y a premio Nobel de literatura, nada
por
menos.
Favor,
sí, sí.
Por favor.
Pues ahora mismo jerarquía. Continuamos en este tertulión al que se suma Sánchez Dragó, quiero decir, Víctor Fernández. Enseguida continuamos.
Ojalá fuera Sánchez Dragó.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.